Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Yo soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto saludarlos este sábado 26 de enero, agradeciendo mucho que estén con nosotros en un fin de semana, en un día de descanso, con programas un poco más cortos, pero también de gran interés para ustedes y preparados con mucho cariño por parte de nosotros. Cayó en mis manos, fíjense, una publicación que consideré muy, muy interesante y en la cual me voy a basar para platicar hoy sobre la lectura en México. ¿Qué pasa con todos estos mexicanos? ¿Leemos, no leemos? ¿A qué edad son las que leemos? El título de esta publicación se llama Lectura, Capacidades Ciudadanas y Desarrollo en México. Es una aportación para el México que queremos y está publicada por Fonlectura, que es la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura. Y fíjate, Alonso, que ahí es donde nos da, pues, todo, claro, es todo un análisis, muchos números, muchas estadísticas, pero sobre todo como que cosas muy concretas y muy interesantes de, pues, sobre la lectura, este tema, y en qué repercute, porque a veces nada más nos quedamos en que leemos o no leemos los mexicanos, pues realmente en qué ayuda, ¿sí?, o en qué aporta el que alguien o una mujer o un hombre de cualquier edad lea.
¿Qué tal, Lucía? Bueno, pues es que evidentemente esa parte es importante y tiene que ver con el desarrollo en los países. Curiosamente, cuando se ve el índice de cuántos libros y este tipo de cuestiones se analizan y se compara con el desarrollo de los países, sí hay una directa proporción, porque tiene que ver con lo que tú estás enterado. Y tú, al leer, estás enterado de más cosas. Y al estar enterado de más cosas, hay dos cosas que suceden. Una, pues tienes este objetivo de superarte y de ser un poco mejor, de aprender un poco más. Pero la más importante, que yo creo que es la que nos conviene a los mexicanos, pues es que no te estén viendo la cara, ¿no?
Claro, al que estés enterado día, de lo que
pues, sí, estás enterado, entonces no te ven la cara. No, es mucho más difícil que se aprovechen de alguien que esté enterado de las cosas a alguien que no tiene ni idea.
Claro, y fíjate que esto está basado en la encuesta que se llevó a cabo, que se llamó Encuesta Nacional de Lectura, se llevó a cabo en el 2006. ¿Quién la llevó a cabo? El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y esto fue también, no directamente ellos, encargaron al área de investigación aplicada de la UNAM y aportó, bueno, pues unos datos súper valiosos que han ayudado a realmente hacer esta evaluación. Fíjate, de acuerdo a estos resultados de esta encuesta, se sabe, por ejemplo, que el principal núcleo social de lectores de México está en la población de 12 a 22 años, que en su mayoría cuenta con grados de escolaridad que van de la educación media superior, que tiene una condición socioeconómica medio alta, eso también se sabe, y que habita en su mayoría en algunas de las grandes zonas metropolitanas del país. También se supo que los mexicanos leen un promedio, ¿sí?, ahí es donde vamos a ver, de 2.9 libros por año, pero que un lector activo de 8 a 22 años lee 4.2 libros, y uno con una educación superior 5.1 libros, y uno de condición económica media o alta 7.2 libros. O sea, ahí varía mucho. Y si nos damos cuenta, bueno, de 12 a 22 años es exactamente cuando sales de primaria, lo que es el grado de secundaria y lo que es toda la carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos son los años en que estás estudiando. Lo que sería interesante es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué tanto después, verdad, que sales de una carrera, más o menos a los 22 años, continúas o no continúas leyendo? Porque ahí, bueno, yo sé que es por gusto, pero también es parte de obligación, porque a la hora que te preguntan cuántos libros lees, pues no solamente son novelas, sino también libros técnicos o libros que te obligan. Y fíjate que un análisis, ¿verdad?, de un que es un poeta que se metió a todo esto, que de hecho ahorita vamos a ir a ver más allá, lleva a cabo una afirmación que, bueno, pues es de considerar, es Gabriel Said, y fíjate lo que dice, no llegarán muy lejos los programas destinados a que lean los alumnos de un maestro que no lee. Dice, les falta lo fundamental, que es el ejemplo. Hay que hacer programas para que lean los maestros, empezando por apoyar a los que leen. El problema es localizarlos. No es fácil porque en el mundo de la educación y la cultura abundan las personas que nunca le encontraron el gusto a la lectura, pero saben disimularlo. Y esto es algo también que nos ponemos a ver y puede ser muy subjetivo. O sea, tú le puedes preguntar a una persona, oye, ¿cuántos libros leíste? Y sobre todo, por ejemplo, un maestro, ¿no? O a un padre de familia que quiera quedar bien, pues claro, te puede decir tranquilamente 3, 4, claro. Y cómo sabes si de veras lo leyó, ¿verdad? No le vas a decir, ahora cuéntame el libro y cuéntame qué, ¿no?
Ahí te va un examen.
Ahí te va un examen, pero eso puede ser muy fácil de, o sea, es muy subjetivo, te lo pueden decir. Yo recuerdo en una entrevista de trabajo, no a mí, sino a una persona que había puesto su currículum, ¿sabes? Qué tipo de, pues, de hobbies le gustaban, y puso ahí, me encanta leer biografías, puso así de personas famosas, y en la entrevista le dijeron, ¿sí? A ver, ¿qué biografías has leído? ¿Sí? Entonces, pues dijo 3, ¿no? Así muy muy rápidamente, y le preguntaron, bueno, a ver, ahora, dínoslos, ¿qué decía, no? O sea, ¿leíste la de Mandela? Bueno, no nada más la historia de Mandela, que si fue y luego fue presidente de Sudáfrica, no, a ver, cuéntanos.
Échale,
pero realmente para ver si de veras había leído ese libro, porque es muy fácil decir leí libros y bueno, pues es
¿y
algo
qué pasó? ¿Resultó que no?
Sí, lo sabía. Bueno. Pero te das cuenta cómo, pues es muy fácil que te digan lo leí y no lo leí, ¿no? Entonces hay un análisis que no me quiero meter tanto a cifras, pero que es, concretiza, ¿verdad? Este poeta que estamos hablando, ¿sí? Said, que ve los resultados de esta encuesta nacional de lectura. Les voy a decir lo que dice, según la encuesta, 2 de cada 3 entrevistados declararon leer lo mismo o menos que antes. Solo 30% dijo leer más. El 13% declaró que jamás había leído un libro. Y el 40% que ahora lee menos, ¿sí? También 40% mencionó que nunca había estado en librerías. Fíjate todos los datos que arrojan. Al 40% que dijo leer menos, se le preguntó a qué edad leía más, que eso es importante ver a qué edad se lee. Y el 83% de ese 40 refirió que de los 6 a los 22 años, o sea, la edad escolar. A mí eso es algo que, ahora que leía yo todo este reporte, pues sí te llama la atención, porque dices, ¿qué quiere decir que la gente después de los 22 años, pues ya no lee? Si de los entrevistados se escoge a los que tienen de 23 a 45 años, o sea, los beneficiarios del gran impulso educativo, los números empeoran. Fíjate, el 45% en vez del 40% declaró leer menos, de los cuales casi todos, un 90% en vez de 83%, dijeron que leían más cuando tenían de 6 a 22 años. Queda claro que leían libros de texto y que no aprendieron a leer por gusto. Eso es lo que, cuando ves una encuesta, no nada más te quedes en el 2.9 ni te quedes en el 4, sino ver qué está pasando, cómo promueves, que bueno, te obligan a leer un libro de texto y después cómo le sigues, ¿ah? Cómo claro. Adquieres ese gusto. Sigue este análisis. De los entrevistados que han hecho estudios universitarios, llevámonos a la universidad, o de posgrado, según datos, hay 8.8 millones, incluyendo a los 2.8 millones que no terminaron sus estudios. Y 18% de ellos dice que nunca ha ido a una librería, fíjate. 35% que no lee literatura en general, 23% que no lee libros de ningún tipo, ¿sí? 40% que no lee periódicos, es que es impresionante, tú preguntas a la gente, hay gente que ni siquiera lee periódicos, 48% que no lee revistas y 7% que no lee nada.
De plan.
El 30% restante dice que no gasta en libros, 16% que gasta menos de 300 pesos al año, o sea, que la mitad de los universitarios, o sea, estamos hablando de la mitad de los que tienen universidad, prácticamente no compra libros. Y sin embargo, 66% dice que compra la mayor parte de los libros que lee. Y como dice, leer 5 libros al año, esto implica que compra 3. O sea, el 77% dice que tiene su propia biblioteca, pero en 68% de las bibliotecas personales hay menos de 50 libros. Y esto es la crema innata del país. Es decir, estamos viendo a la gente que supuestamente tiene libros, que tiene una biblioteca. Por ejemplo, alguien te dice, oye, ¿tienes biblioteca en tu casa? Porque pues, supuestamente terminas un libro y lo pones, o lo prestarás y te lo regresan. Pero ¿qué tanto hay? Entonces ahí te das cuenta, pues, que cuando te bajas ya realmente a ver qué está pasando, pues ves que incluso, ¿sí?, la gente que supuestamente está en la universidad, pues lee muy poco. Según la encuesta nacional de lectura, los mexicanos destinan casi 2% del presupuesto familiar a la compra del libro, o sea, 220 pesos. La mayoría de ellos dice que no gastan ni un centavo, pero muchos estiman que si gastan entre 5 y 10% es poquísimo, o sea, 5%, 10% en libros. La estimación está infladísima, ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que el gasto corriente monetario en libros, revistas y periódicos fue de 0.4% del gasto familiar. Y los libros representan cuando mucho la mitad, digamos 0.2, 10 veces menos que lo declarado en la encuesta. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a continuar platicando de este tema, la lectura en México. Volvemos.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a día @hombrenuevoméxico.com.
Continuamos este sábado platicando sobre la lectura en México. Les decía yo que los datos que estoy proporcionando, que estamos comentando, están tomados de esta publicación que acaba de llevar a cabo la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, FON Lectura, y se llama Lectura, Capacidades Ciudadanas y Desarrollo en México. Y bueno, hablando en rasgos generales, porque esto es un estudio muy detallado, según la Encuesta Nacional de Lectura, fíjense, los mexicanos de 12 años o más, porque decíamos que el grupo mayor que lee está de 12 a 22 años, sí, o más, leen en promedio, decíamos, 2.9 libros al año. 46% son comprados, 20% son prestados por un amigo o por un familiar, 18% son regalados y 10% prestados por una biblioteca y 1% fotocopiados. Bueno, eso por lo menos qué bueno, ¿no? Porque es un problema eso de fotocopiar libros. Te lo dicen muchísimo que, pues que no, que fomentes la lectura y no claro. Fotocopies esos libros.
Que eso era más de antes, ahorita ya con el asunto de internet.
Ya pues, es más fácil. Sí, esto era cuando no, a veces podía haber algún libro que no era fácil de encontrar o un libro extranjero y estaba más difícil. Sumando los comprados y los regalados, se puede calcular los ejemplares vendidos, más o menos estás hablando de en aquella época cuando se hizo, había todavía 104 millones de habitantes, ¿sí? Que lo multiplicas por el número de ejemplares y sacas que hay 144 millones de ejemplares vendidos. Parecería un número muy, muy alto, pero realmente pues te da un promedio por habitante muy, muy bajo. La encuesta muestra clarísimamente, y es algo que voy a ahondar ahora en unos momentos, que el interés o desinterés que tengan los papás en la lectura se reproduce necesariamente en los hijos. Habría que medir esto no solo en los hogares, sino en las escuelas y en las universidades, lo que seguramente mostraría que los maestros no leen y que su falta de interés se reproduce en los alumnos, por lo cual multiplicar el gasto en las escuelas y universidades sirvió para multiplicar a los graduados que no leen. O sea, tampoco el hecho de que alguien ya terminó la carrera quiere decir que va a seguir leyendo. A veces dices, no, pues es que ya se graduó, ya tiene licenciatura, maestría. Una clasificación de los perfiles de lectores que se llevó a cabo, que me gustaría mencionarte, a ver en cuál de estos caes tú. Fíjate que son 10. Uno es el que lee poquísimo, el segundo esporádico, el tercero es un lector preferencial de revistas, o sea, hay quien le dices que lees y te dice nada más revistas, 4, lector preferencial de periódicos, 5, lector preferencial de publicaciones diversas, es decir, sabes que yo nada más leo revistas de deportes o yo nada más leo revistas de ingeniería, o sea, de una determinada. 6, lector preferencial de literatura. 7, lector preferencial de libros para la escuela, estamos hablando de los estudiantes. 8, lector escolar diversificado. 9, lector frecuente de literatura. Y el 10, lector frecuente de publicaciones diversas. Lo importante sería que pudiéramos leer pues un poco de todo, o sea, no claro. Nada más de tu área, sino que leyeras también periódicos, que leyeras noticias y que leyeras también pues lo que te va a interesar, acompañado de novelas.
Leer hasta el cuento vaquero importa, ¿eh? O sea, la verdad es que el libro vaquero, lo que sea, es bueno para el tema de la lectura, porque lo que hace es despertar el que quieras un poco más, es decir, si tú decides que de entrada vas a leer algo muy complicado, pues a lo mejor si te mata de la flojera y dices, no hombre, cierras el libro y dices, la lectura no es para mí, pero si lees lo que te gusta, aunque sea el libro vaquero, pues ya que el libro vaquero te aburra o digas, bueno, ahora quiero algo más, pues ese es momento para leer algo más, pero leer lo que sea.
No, y también estoy de acuerdo contigo, tiene que ser algo que te interese. Ahora vamos a tocar este tema que me importa, que yo lo considero importantísimo, Alonso, la influencia de los factores familiares sobre el desempeño escolar y sobre la parte de la lectura, está comprobadísimo, fíjense, dice Piedad F. Robertson, especialista, dice, el aprendizaje no termina cuando el niño regresa a la escuela, el hogar refuerza el proceso de aprendizaje, sin el apoyo familiar familiar, a los niños les faltará la mitad de la educación, porque aquí sí pasa mucho que, bueno, los papás dicen ya que prenden la escuela, que ahí le enseñen y yo me olvido de esto. Entonces, bueno, ¿cuáles son los estudios, sí, los factores familiares que se han visto que son importantísimos? Entre los factores familiares se destacan, primero que nada, fíjate, el nivel educativo de los padres, o sea, el grado de apoyo ofrecido al proceso educativo de los hijos y las expectativas de la familia acerca del destino académico y laboral del niño o de la niña. O sea, varios estudios han encontrado que estos factores ejercen, pero muchísima influencia, ¿sí?, sobre la motivación de los estudiantes. De hecho, la encuesta se les preguntaba muchísimo a los niños, o sea, les preguntaban cuál es el grado, ¿sí?, de, pues ahora sí que de estudio que tiene tu papá, o sea, cuál es lo que, hasta dónde ha estudiado tu papá, hasta dónde ha estudiado tu mamá, o sea, son preguntas muy concretas que te hacen ver qué tanto el ambiente familiar, ¿sí?, tiene. Entre los siguientes, por ejemplo, ¿cuál es el de tu papá? ¿Cuál es el de tu papá? ¿Tiene tu papá alguno de los 100 certificados de estudio? Porque otra cosa es que el papá haya estudiado o la mamá, y otra es que tenga realmente el certificado, ¿no? Por ejemplo, también les preguntaron, de la siguiente lista indica qué tienes en tu casa. Por ejemplo, ¿tienes un escritorio o mesa para estudiar? ¿Una habitación solo para ti? ¿Un lugar tranquilo para estudiar? ¿Tienes una computadora que puedas usar para tus tareas escolares? ¿Conexión a internet? ¿Un diccionario? Por ejemplo, te aseguro que hay casas que no existen los diccionarios. ¿Sí? ¿Cuántas de estas cosas hay en tu casa? ¿Número de computadoras? ¿Sí? Entonces, es algo, y les preguntaron cuántos libros hay en tu casa. Las opciones eran de 0 a 10, de 11 a 25, de 26 a 100, ¿sí?, o de 201 a 500. O sea, ¿cuántos libros? ¿Sí? Y ellos tenían que elegir una sola opción. Y sí se vio que la relación entre el nivel educativo alcanzado por los papás y el desempeño de sus hijos puede ser el resultado de mayor grado de apoyo y compromiso que muestran los papás, ¿sí?, que poseen mayores niveles de educación formal. Los factores culturales también son relevantes en cuanto a que refuerzan la importancia de obtener una buena educación y contribuyen a cumplir las tareas. Los estudiantes con papás que muestran interés en su vida escolar tienden a presentar menos problemas de conducta y mejores calificaciones, independientemente de su nivel socioeconómico. O sea, no tiene que ver que,
sí, ¿no?,
que tengas dinero o no, ¿sí? O sea, el compromiso, por ejemplo, del papá se traduce en que los papás estén al tanto de las actividades escolares de tu hijo. Oye, por lo menos hay papás que no saben ni en qué año van sus hijos. Oye, ¿en qué año va? ¿Qué está estudiando? ¿Sí? ¿Qué le cuesta trabajo? ¿Qué materias le interesan? Y mantener ciertos grados de coordinación y cómo la implementaría con los maestros. Decíamos, son papás que están en contacto con los maestros. De igual manera, los maestros de estudiantes con padres participativos tienden a dar más atención a estos estudiantes, haciendo posible en algunos casos la identificación de problemas. O sea, cuando el maestro se da cuenta que tiene apoyo en su casa, ¿sí?, o sea, que los papás le ayudan a que el niño estudie, pues la verdad le pone a veces más atención a ese niño. Los recursos del hogar incluyen, ¿sí?, elementos materiales y logísticos, decíamos, como que existan espacios dedicados al estudio, que haya materiales educativos. Es que es increíble, Alonso, pero puede haber casas que no haya ni siquiera una pluma, que no haya hojas de papel, que no haya nada, ese material, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una mesa para que el niño haga la tarea, ¿sí?, que no haya libros, ¿sí?, revistas, la dotación de escritorios o mesas, equipo de cómputo, internet. Muchas veces no es factible contar con todos estos elementos, bueno, en una familia, ya sea por una carencia económica o por falta de tradición, o sea, no todos las familias sabemos que tienen libros, ¿no? Pero lo que sí es posible es organizar mejor los recursos que ya tienes para compensar la falta de todos estos elementos. Si el niño no tiene, por ejemplo, un escritorio o una habitación propia para estudiar, es factible dedicar la mesa, por ejemplo, la cocina, el comedor. O sea, no tiene que tener un escritorio elegantísimo, pero cuando terminan de comer en la tarde, pues limpias y puedes utilizar esa mesa, ¿sí?, como lugar para trabajar las tareas, tal como en el efecto ocurre en muchísimos hogares. Si no hay una computadora en casa, pues puede ocurrir que se tenga acceso en la casa del vecino o en un café o en donde sea. El caso es que lo tenga, porque a veces estamos pensando, no, pues no tengo suficiente dinero para que mi hijo tenga un lugar de estudio, pero yo creo que es importante buscarlo y verlo. Los procesos de los papás incluyen también muy qué tipo de estilos de vida de la familia. Por ejemplo, ¿qué expectativa tienes? ¿Sabes qué, mijo? Yo tengo la expectativa de que tú vayas a hacer una carrera, que tú vayas a estudiar siempre, incluso que vayas a estudiar una maestría. ¿Por qué? Porque si desde antemano tú dices, no, hombre, tú no vas a poder, a ver si acabas secundaria, a ver si acabas preparatoria, eso al niño lo hace que se que se baje y que piense que no puede hacerlo. Los estilos de vida se clasifican, por ejemplo, muchas veces en autoritarios, en permisivos, ¿sí?, y autoritativos. El último se define como una combinación de la calidez parental, ¿sí?, el interés por los acontecimientos y la exigencia. Es decir, los papás tienen que exigirle a los niños, pero también apoyarlos. Y el último aspecto particular del ambiente familiar, que tiene gran influencia sobre el desempeño escolar, sobre el hecho de que los niños lean, es increíblemente las horas dedicadas a ver la televisión o las horas que se dedican a las redes sociales. En dosis moderadas, la televisión puede ser un complemento, puede ser una cuestión educativa. Pero se han dado cuenta, sí, que más de 2 horas diarias de ver televisión corren el riesgo de que te baje inmediatamente la lectura o lo que es el rendimiento escolar. Entonces, bueno, resumiendo este tema de la lectura, en México sí vemos que la influencia, el ejemplo que damos los papás, o lo que nosotros fomentemos dentro de la casa, pues es básico. Y para que el niño no solo lea, porque yo creo que en esa época puedes leer, sino que realmente adquiera ese gusto por la lectura y saliendo de la universidad, bueno, pues siga leyendo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda www.lucialegorreta.com, los programas de la semana, los programas de fin de semana los podrás encontrar. Yo te mando muchos saludos y mañana en punto de las 11 de la mañana estaremos contigo con el tema Las finanzas en la pareja.
Bueno, pues yo soy Alonso Rivero, quédate aquí en la sintonía del 1030 y pues que tengas el mejor de los días. Te dejo mi Twitter para estar en contacto, que es @AlonsoRivero1.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.